Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Mood. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? Te veo ahí conectado.
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y vos?
Bien.
Bueno, terminando...
Semana corta pero movida, ¿viste? Te pasa que cuando tenés feriado... Me tomé unos días y volvés y tenés que hacer el mismo laburo, pero menos cantidad de días.
Totalmente. Y ahora es horas frenéticas en la política y también vamos a ver cómo reacciona el mercado al cierre de listas en este fin de semana. Vamos a estar hablando un poquito del tema en el día de hoy, así que sí, coincido, fue un día, una semana intensa, y además el mercado se movió bastante acá en Argentina, así que bueno, vamos a ver cómo sigue, señores. Hoy no fue un buen día para Wall Street, en donde los principales índices operaron para abajo, el Nasdaq retrocedió 1%, también el S&P 0.80 o 0.75 y el Dow 0.65% abajo, cortó una racha de 5 semanas seguidas el mercado americano, el Nasdaq cayó 1.4, el Dow 1.7, igual el S&P también 1.45 de retroceso. Sigue siendo un muy buen año para el mercado, pero bueno, dentro de todo tenía que hacer una pausa y se hizo. Vamos a ver si eso se va a extender o no. Lo que estoy notando también es que, bueno, esta semana, muy bueno la semana en general para los ARs argentinos. Obviamente vienen con un mes muy, pero muy bueno. Edenor, Corporación América, Cresú, Dirsa. Bueno, terminando con positivo, Edenor se destaca esta semana 22%, subió impresionante. Hoy, bueno, bastante mixto, pero bueno, parece que, bueno, un poco está haciendo ahí la pausa quizás el mercado. Subió mucho las acciones. Lo que sí se mantuvo la recuperación en estos últimos días fueron en los bonos, que terminan también una muy buena semana con subas del 6-7% en promedio y con ganancias de hasta 20% en el último mes, y más de 25% desde el mínimo de abril. Así que, bueno, muy buen momento para los bonos argentinos. ¿Qué estuvo pasando en Estados Unidos? Esta semana fue protagonista Powell porque fue al Congreso en Estados Unidos. Allá sí se va al Congreso, ¿no? Acá como lo ridículo el banquero central de acá de Argentina o el vicepresidente del Banco Central de Argentina, que ni pisan el Congreso, no dan ni una conferencia, no dicen nada. Acá tenés inflación de 100% y nada, parece como si no tuviesen que decir nada ni que dar explicaciones del desastre que hacen. Pero bueno, allá sí, obviamente, fue Powell, dijo que, insistió en que el hecho de que no hayan subido la tasa en junio no implica que hayamos visto el techo en la suba de tasas de la Reserva Federal. Dijo que la Fed se tiene que mover a un ritmo más cuidadoso en cuanto a la suba de tasas, y es lo que justamente la Fed va a hacer a partir de ahora. Dijo Powell, estamos al menos más cerca de donde creemos que está nuestro destino y tiene sentido avanzar a un ritmo más cuidadoso. El punto de mantener las tasas estables en la reunión de la Fed de la semana pasada fue precisamente reducir la velocidad con que la Fed está elevando la tasa de interés, pero no hizo énfasis en que hayamos visto el fin de suba de tasas. Eso se mantiene, el view que habíamos mencionado la semana pasada, en donde la Fed piensa que se tienen que dar dos subas de tasas adicionales con un target en 5.60 respecto de los niveles actuales. El mercado espera una suba de tasas para terminar en el rango de 5.25 y 5.5, mientras que la Fed espera dos subas de tasas para terminar en 5.5 y 5.75. Así que, bueno, sigue ahí esa disociación. Otros miembros del FOMC también hablaron esta semana. Michelle Bowman, que es la gobernadora de la Fed, no especificó qué tan alto tienen que ir la suba de tasas, pero dijo que se necesitan más aumentos de tasas, en plural lo dijo, lo cual implica entonces que ella es una de los miembros del FOMC que está inclinado para subir dos veces la tasa de interés, mientras que del otro lado el dovish Rafael Bostic, de la Fed de Atlanta, dijo que no siente que se necesiten subir en absoluto las tasas de interés respecto al rango actual de 5 y 5.25. Por lo tanto, él se entiende que está justamente en el otro extremo. Como noticia positiva en cuanto a lo que es los datos de empleo esta semana, como toda la semana venimos haciendo un traqueo del tema, las solicitudes semanales por desempleo se mantuvieron en 264.000, pero la buena noticia es que se mantuvieron por encima de lo que esperaba el mercado, de 260.000. Así que, bueno, eso sigue siendo positivo. Si uno toma las solicitudes semanales por desempleo, subieron 45% de los mínimos de septiembre pasado. En ese momento habían tocado un mínimo de 1969, y esto implica que hace 20 meses, estamos en el valor más alto de las solicitudes semanales por desempleo en 20 meses, lo cual es positivo, también acompañando un poco la dinámica alcista que se está viendo en el desempleo. Y por otro lado, a nivel internacional también fue noticia que el Banco Central de Inglaterra subió la tasa agresivamente en 50 puntos básicos. Esperaba el mercado 25 puntos básicos, pero bueno, la inflación estuvo muy por encima de lo que esperaba el mercado. Hoy la tasa está en el rango de 4.50 y la tasa en el rango del 5%, es el nivel más alto de 2008. Y fue el aumento de tasa de 50 puntos básicos más agresivo desde febrero. Entonces, lo que se está viendo ahí es una disociación del Banco Central de Inglaterra respecto de la Fed y también respecto de lo que está haciendo el Banco Central de Europa, reduciendo o haciendo una pausa en la suba de tasas. Así que, bueno, interesante lo que pasa a nivel internacional. A nivel local hay de todo. El rally de las acciones ha mostrado ser casi imparable, la verdad que impresionante. Lo tuve diciendo durante la semana, básicamente el rally en las acciones, sobre todo si uno mira en especial en pesos, subiendo 105% en lo que va del año, puede ser obviamente en dólares casi tocó 45%, ahora está 37-38% en lo que va del año. Pueden ser cuestiones de trade electoral, buenos balances que han venido en las acciones, también una especie de FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, de los inversores que ven que las acciones suben y quizás los menos informados o los que se ven tentados a querer comprar acciones ante el rally que se está evidenciando, bueno, entonces se abalanzan y generan un rally alcista todavía mayor. También hay cuestiones de evaluaciones, que las acciones venían obviamente a niveles muy bajos, y si uno lo mira específicamente en lo que tiene que ver con lo que son las acciones en pesos, hay ahí un hedge inflacionario, un hedge cambiario, si uno mira, ¿no?, lo bien que han performado en pesos las acciones, cubriéndote mucho más por encima de la devaluación y que la inflación, más del doble. Y también donde meter los pesos, ¿no? Entonces, en aquellos que están encepados, necesitan encontrar alguna cobertura, lo han encontrado también muy bien en las acciones. Pero bueno, claramente ni los bonos ni las acciones, que por suerte los bonos esta semana se recuperaron, han observado o han respondido en base a lo que se estuvo dando en lo fundamental de Argentina. Es decir, hay una expectativa fundamentalmente electoral, pero no hay un reflejo de lo que son la actualidad, ni mucho menos las expectativas económicas, porque el desastre que deja este gobierno implicará que, me parece a mí, que antes de estar mejor vamos a estar peor. Y entonces eso de antes de estar mejor, para estar mejor primero tenemos que estar peor. ¿Por qué digo eso? Porque vas a tener que hacer un corrimiento de las tarifas, ajustar el tipo de cambio, ver qué pasa con el cepo, ver qué pasa con la deuda en pesos, ver qué pasa con la deuda del Banco Central. Todo eso te va a generar un estado que no va a ser placentero, por supuesto. Frenar la inflación implicará un ajuste del gasto, quién sabe si no habrán más impuestos, veremos. Pero bueno, de alguna manera todo eso te está generando un entorno donde me parece a mí que antes de todo, de una expectativa económica positiva, bueno, vamos a estar peor. Entonces, en ese entorno es toda expectativa argentina, expectativa política y expectativa de que en ese tránsito de primero estar mal para después estar bien, bueno, siguen uno pensando en que quizá podemos estar mejor. Pero no hay un reflejo de la actualidad porque las reservas siguen cayendo, fue muy mal día hoy para las reservas, el central pierde más de 2.300 millones de dólares en lo que va del año, solamente en reservas que están en mínimos, de mínimos en términos de lo que es reservas netas, reservas líquidas menos 7.500 millones, las netas menos 1.500 millones de dólares, con lo cual, y encima se complica el panorama para lo que viene en relación a lo que es la liquidación del agro, que se dieron nuevas proyecciones negativas para lo que es este año en la liquidación. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires redujo para abajo sus estimaciones, si bien mantuvo la de la soja, si uno mira en términos contra intercampaña, hay una caída del 52% y una caída del 56% respecto de la primera estimación. Para lo que es maíz también redujo ahí su estimación un 6%, espera 36 millones de toneladas ahora la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, proyecta una caída del 35% intercampaña y 32% contra la primera estimación, lo cual, bueno, ahí también te está mostrando una fuerte caída. Todos estos números, si uno toma los cultivos maíz, trigo, soja, girasol, cebada y sorgo, en total sería 76.6 millones de toneladas la producción, sería una caída del 40% intercampaña. Lo mismo te está proyectando la Bolsa de Comercio de Rosario, con caídas para lo que es la soja y el trigo de 49 y 37% respectivamente. Es decir, ¿qué pasa con todo esto? Van a venir menos dólares. ¿Cuánto menos dólares? Menos 25 mil millones de dólares menos va a tener Argentina, dado esta estimación y dado los precios actuales de los principales cultivos. Entonces, nuevamente, si vos decís, ¿por qué los bonos están recuperando? Bueno, no están mirando las reservas. Uno cuando compra un bono pensando o juzgando la capacidad y o voluntad de pago del emisor. ¿Argentina tiene capacidad de pago? No. ¿Por qué? Porque las reservas están en mínimos. ¿Y va a tener capacidad de pago? Y no, tampoco, porque los dólares que van a venir son cada vez menos. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué sube los bonos esta semana y 25% desde abril? Bueno, porque estaban muy bajos y porque hay una expectativa de cambio político. Que estas personas que gobiernan ahora, que son un desastre jamás visto en la historia, lo mal que gobiernan, son especialistas en desentenderse de la realidad, bueno, se van a ir. Entonces el mercado está festejando que estos tipos se van de una vez por todas. Eso es lo único que está haciendo el mercado. No está mirando que la cosa está mejor, o que la inflación va a bajar, o que la macro se va a corregir. No, todo eso no. Está mirando otra cosa. Y por otro lado, en un entorno donde hay menos dólares y cada vez más pesos, porque todas las fuentes de emisión monetaria siguen prendidísimas, la emisión para comprar bonos en pesos, para pagar las LELIX, para asistir al tesoro, bueno, está todo prendido, con lo cual tenés un entorno donde hay cada vez más pesos y un entorno donde probablemente para adelante haya cada vez menos dólares. Eso te deja un escenario en donde la presión cambiaria se va a mantener intacta. Si uno mira, pensando solamente actualizando el tipo de cambio hacia un momento en el pasado, si tuviese que el dólar volver a lo que es la crisis de junio y julio del 2022, la crisis de deuda en pesos, actualizándolo por inflación, es decir, comparándolo en términos de reales, tendría que volver a 691 pesos. Y volviendo a lo que fue la crisis de 2020, tendría que valer 863 pesos. Entonces, tenés espacio para que en términos reales el tipo de cambio siga subiendo, para actualizarlos contra la inflación. Y además, si uno lo compara por fundamentos monetarios, tenés un target de lo que es el contado con liqui en niveles de 560, incluso hay proyecciones de hasta 600 pesos. Entonces, tenés los bonos suben mirando esto, no. Las acciones suben mirando esto, no, tampoco. Lo que suben los bonos y las acciones es un poco por contagio internacional, porque han sido buenas semanas para lo que es el mercado global, y otro tanto, más fuertemente, explicado por lo que tiene que ver con la expectativa electoral y un giro hacia la centro-derecha. Otro tema, probablemente vamos a un incumplimiento con el FMI en lo que tiene que ver con la meta fiscal. El resultado fiscal primario dejó un déficit de 247.600 millones de pesos, lo cual, si se acumula en los primeros 5 meses del año, esto es un déficit de 0,8 puntos porcentuales del PBI, lo cual muy probablemente, rumbo al mes que viene, estamos ya entonces terminando con un incumplimiento con el FMI. Entonces estamos con una dinámica del déficit muy mala, una dinámica de la emisión monetaria muy mala, una dinámica en la inflación muy mala, un problema gigantesco con lo que son los pasivos remunerados, dudas con relación también a lo que es la capacidad de rolear hacia adelante con lo que es la deuda en pesos. Hay todavía una incertidumbre muy grande. El mercado no quiere rolear largo, eso quedó claro en el último canje y cómo vienen las últimas licitaciones también. Y el mercado está haciendo caso omiso a todos los desequilibrios, lo cual me parece lógico, porque el mercado no refleja ni la actualidad ni el pasado, refleja lo que viene. Pero uno no sabe qué es lo que está anticipando el mercado, uno puede inferir. Lo que uno puede pensar a partir de esto es que es simplemente un trade electoral que se exacerbó y que fue empujado por el escenario internacional. Por supuesto que lo festejamos. Y por supuesto que tiene todo el sentido que el mercado especule con el fin de este gobierno desastroso que llevó la inflación hoy a más del 114% y que probablemente va a dejar la inflación más del 150% según el REM, que va a dejar un gobierno sin un banco central sin reservas después de haber tenido 3 años fantásticos en los términos de intercambio, con los precios en la materia prima por los aires, con climas fantásticos, salvo este año, pero con 3 años excepcionales, con un mundo que tasas bajas durante todo su primer mandato, que la guerra en realidad no fue un perjuicio para la Argentina, sino que tuvo que haber sido una gran oportunidad porque las materias primas que exporta Argentina se dispararon a causa de la guerra, porque justamente Ucrania es un gran productor de esas mismas materias primas, y que este gobierno lo único que hizo fue sigue haciendo, excusándose y tirando culpas, que aperó la guerra, que aperó Macri, que aperó la crisis internacional, que no existió nunca esta crisis internacional. Hubo un evento distorsivo que fue la pandemia, pero generó un impulso en el crecimiento impresionante que llevó a los bancos centrales a tener que aplicar política monetaria contractiva de manera agresiva para enfriar la economía, no para alentarla. No hubo esa crisis que dice el sanatero de Alberto Fernández. No existió, nunca existió. Entonces, digamos, este gobierno va a dejar una herencia dificilísima para resolver el próximo gobierno. Es muy difícil todo el quilombo que dejan, porque dejan tarifas atrasadas, dólar atrasado y un salario real desplomado. Y que claramente habrá que hacer muchísimos ajustes para solucionarlo. Y este gobierno está dejando una herencia tremenda. Entonces, ¿qué es lo que está festejando en el mercado en todas estas últimas semanas? Que se van, señores. Que se van. Que estos tipos finalmente se van, porque son un desastre y han empobrecido a la Argentina de una manera impresionante y a una velocidad impresionante también. Así que, bueno, un chinchín junto con el mercado, con la comitente que seguramente está en positivo después de este rally. Pero bueno, también, llamado de atención, subió mucho. ¿Viste? No viene mal nunca, bueno, ser un poco precavido y tomar alguna que otra ganancia. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés Andy, querido, te escucho. Y ya presentamos al invitado en el día de hoy.
¿Qué haces, Juli?
Muy bien, muy bien.
Mira, ¿sabes qué? Estaba mirando los precios, ¿no? Y como decía, llegamos a los máximos desde después de las PASO, casi $850. Hoy cerramos. Uy, se me silenció.
No,
hoy cerramos 810 más o menos. Y me acordaba de un hilo, o sea, es un hilo que empecé a armar en septiembre de 2021, donde hablaba de la de cómo se había gestado en los 2013 el rally alcista del mercado argentino, el merval en dólares. Y la verdad es que cuando vos mirás y analizás cómo se fue dando la, por lo menos a nivel técnico, nosotros llegamos a casi $250 en el mínimo de la durante la pandemia. Hoy en 813 el mercado subió 220%, 230% en dólares. Hay que tener cuidado cuando uno mira el merval en dólares y cuando mira las acciones en particulares, porque como la composición del merval ha cambiado, vos por ejemplo mirás si el merval está más o menos 50% abajo desde los máximos, sin embargo tenés acciones, no sé, como Galicia, que todavía está 75% abajo desde los máximos de 2018, ¿no? Pero vos mirás septiembre 2021 y ya tenías el cruce, digamos, de medias rápidas y con las lentas, y el cruce que se va dando es muy parecido a lo que arrancó 2013, por lo cual hay que tener en cuenta, digamos, que por lo menos para mí personalmente, releyéndome, el rally electoral de este año arrancó en realidad, o sea, de las elecciones de este año 2023 arrancaron previo a las elecciones de medio término del 2021. Obviamente cuando uno mira los gráficos, los precios en el largo plazo, podés tener variaciones de 20, 30, 40% hacia abajo, sobre todo cuando estás en los mínimos y no te cambia mucho. Pero una de las cosas que decíamos en ese momento era que los 300, acá está, disculpa, estoy buscando el precio y lo que había puesto, que los $420 parecían un precio fair para el mercado para un gobierno de Alberto sin cuarentena, y después lo que decía es que arriba de esos precios me parecía que el mercado iba a empezar a incorporar información sobre un posible nuevo gobierno, ¿no? Digamos, teníamos los $450 como techo. El 10 de marzo de 2022 el dólar cerró por primera vez desde febrero de 2020 arriba de ese techo de 450, que llegó a 467. Y la verdad que lo que veo ahora, o sea, y releyendo esto y mirando el gráfico del merval en estos 800, $850, es un precio muy similar a lo que valía el merval entre, ponele, septiembre del 2018 y agosto y prepaso de 2019. Se quedó, o sea, después de la caída fuerte desde enero de 2018, en septiembre de 2018 el merval lleva a $800. Después tiene una suba a 1000, tiene una baja a 600, una suba a 1000 de nuevo, que fue más o menos donde se dio la caída pospaso. Pero pareciera que el mercado, así como en su momento podíamos decir que estaba en fair price para un gobierno de Alberto sin cuarentena, cuando estábamos en $450 y arriba de eso, pareciera que empezaba a incorporar información de por ahí un potencial cambio de gobierno. Cuando miro el merval en estos precios, mi sensación es que estamos en el mismo lugar que previo a los pasos 2019, ¿no? Donde claramente el mercado está en un punto intermedio donde dice, che, bueno, esto puede salir para arriba o para abajo. Así que claramente la definición me da la sensación a mí que va a ser política. Y hay que tener en cuenta eso. Hay muchas acciones que ya subieron mucho en dólares, que yo creo que sigue habiendo muy buena oportunidad en algunas acciones particulares. En los bonos soberanos me siguen gustando. El bono, el BA37 que viene contando Ari, del bono Buenos Aires, también me parece interesante en estos precios, a pesar de que subió bastante. Comprimió bastante la brecha de la L30 y el G30 esta semana. Estábamos en nivel de 30, llegó a estar en 20. Pero bueno, nada, me parece que acá va a ser importante el fin de semana ver si hay noticia o si no hay noticia, y en base a eso seguir el posicionamiento. Pero lo importante acá, y mi sensación, es que hoy el mercado argentino, desde ya hace casi un año y medio, dos, es alcista. Y cuando es alcista, por lo menos lo que hay que tratar de hacer es que en las bajas comprar. Así que bueno, yo particularmente en enero de este año yo tenía posiciones fuertes armadas en equity, decía 2021, 2022. En enero de este año vendí casi todo, vendí todo, disculpen, me quedé, sí compré bonos, y hoy tengo una posición grande en una acción del panel general, que no lo voy a decir para no darle manija, pero bueno, de nuevo, mercado alcista esperando las bajas para poder encontrar buenos precios para entrar. Esperemos que se den, y si no, lamentablemente hoy estoy con el equity afuera y salvo de esta posición de panel general. Así que bueno, buenísimo para quienes la agarraron este último movimiento desde los $650, 700, de los $700 a los 800.
Yo quiero decir una cosa, Andy, si me permitís. No me gusta, sí, sí, no me gusta lo que veo en Twitter, muchos manijeros y Aria en particular, qué pocos bonos tengo, ¿viste? O sea, no me parece prudente, la verdad. No me parece prudente porque así es como en Argentina se la han pegado muchos inversores y hemos terminado expulsando inversores. Me parece que cuando el mercado sube no somos prudentes en decir, che, tengan cuidado con los riesgos que están tomando. Porque hay veces que, como pasó siempre, entonces digo, cuidado vos que estás del otro lado, si sentís que esto ya es demasiado para vos, hacé oídos sordos, porque siempre hay oportunidades. Lo importante es cuidar la guita y que el otro tome el riesgo, que crea que es conveniente para su cartera. Pero cuidado, ¿viste? Entonces yo veo muchos que dicen, che, qué pocos bonos tengo, cómo está volando todo, esto es un bull market. Cuidado, no digo que no suban, no, está bien que suban. Yo creo que hay una buena oportunidad y los activos tienen que subir, pero cuando sube un poco, y vos mismo lo decís, Galicia vale un 25% de lo que valía en 2018, y te hacen creer que Argentina está en un bull market y que no va a haber otra oportunidad, ¿ya? Cuidado, porque eso no me parece bien, no me parece fair, y para aquellos que arman mercado, para ellos que quieren hacer crecer el mercado, me parece que eso es imprudente. Lo digo públicamente, se lo podría decir en forma privada, Ari, pero yo miro los tweets y la verdad es que me hace ruido, porque hemos sufrido expulsión de inversores de Argentina por no haberles contado los riesgos que implicaba estar invertidos en Argentina. Obviamente Ari antes hablaba por su posición y él lo podía hacer. Hoy es CEO de una LIC. Y me parece que eso no es prudente. Podríamos invitarlo y hablarlo, pero me parece que todos los que formamos parte del mercado, y en especial los que difundimos, creemos que tenemos que ser prudentes en cuanto a los riesgos que se asumen. Yo miro algunos tweets no solo de Ari, sino de muchos otros, que no están bien desde mi punto de vista. Y me parece que vos que estás del otro lado, que estás en esto y que estás empezando a invertir y que ves una gran oportunidad y demás, bueno, sabés aprender que los riesgos en el mercado están y Galicia vale un 25% respecto a su máximo. Eso significa que en toda esa caída hay un montón de gente que perdió un montón de plata. No que sube lo que subió del mínimo. No. Fíjate lo que cayó y cuánta gente perdió un montón de guita y sigue perdiendo un montón de guita, aún con la recuperación gigantesca que tuvo. Entonces, nada, seamos todos prudentes y cuidemos un poco las comitentes de los nuevos inversores y de los actuales inversores. No generemos un FOMO porque ya así nos fue como nos fue. Esa es mi opinión. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado en el día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con el invitado de hoy, él es Santiago Manukian, jefe de research de Eco Latina. Santiago, querido, ¿cómo andás? Qué gusto tenerte.
Julián, Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias. Perdón que demoramos un poquito la presentación. Bueno, lindo tenerte, gracias por estar ahí. Te quiero preguntar un poco de lo que es la macro, ¿no? Que está Argentina. Bueno, esta semana se dio el dato del déficit. ¿Vamos rumbo a un incumplimiento para vos con el FMI en ese aspecto? Vamos con un incumplimiento generalizado, ¿no? Digamos, aparentemente con el déficit, con las reservas, ¿no? Con la emisión, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, un poco lo anticipás vos al inicio. Estamos viendo que en mayo particularmente, pese a que se moderó la caída en los ingresos y que continuó el ajuste del gasto, el gasto viene ajustándose en términos interanuales en 10 de los últimos 9 meses, aún así las cuentas fiscales continúan en rojo y tuvimos el déficit acumulado en los 5 meses del año más elevado desde 2015, exceptuando obviamente el 2020 de pandemia. Y a falta de un mes, la meta acordada con el FMI parece incumplible. Deberíamos tener un superávit ahora en junio para poder cumplirlo. Ya veníamos de un cumplimiento, recuerden, en el primer trimestre, de las metas de acumulación de reservas, la meta fiscal y la meta de asistencia monetaria directa del Banco Central al Tesoro, que son las tres principales metas que audita el fondo. En ese sentido, creo que es un acuerdo que claramente tiene que recalibrarse y que lo va a hacer, porque no es un acuerdo que está pensado, que estuvo pensado para convivir con esta combinación que estamos viendo de, por un lado, mala praxis y, por otro lado, mala suerte, claramente por esta grave sequía que está viviendo la economía argentina, que este año te resta cerca de 20 mil millones de dólares en exportaciones, como lo comentabas antes, un poquito más quizás también, que son entre 3 y 4 meses de importaciones, para que tengan una magnitud, y que tiene impactos múltiples, no solo de la actividad económica, el impacto directo en la actividad del agro, sino también el indirecto, las actividades asociadas, pero también el indirecto porque el agro es el principal generador de divisas de la economía, por lo tanto, si hay menos divisas del agro, hay menos divisas para la industria, el comercio, y también te impacta en lo fiscal, porque tenés menos recaudación por derechos de exportación. Hacíamos un cálculo hoy también, que si en los primeros 5 meses del año los derechos de exportación se hubiesen mantenido más o menos estables respecto a lo que tuvimos en el mismo periodo del año pasado, el rojo primario hubiese sido la mitad de lo que tuvimos. Así que ahí tenés un impacto también en lo fiscal, y después también obviamente en el impacto en los precios, porque tenés que restringir importaciones, porque tenés menos oferta de insumos y bienes en la economía, y eso obviamente es un impacto adicional.
¿Cómo estimás la dinámica en las reservas en el segundo semestre, no? Porque vamos rumbo al momento más sensible, negativo, respecto de lo que es la liquidación y el ingreso de dólares. Siempre el segundo semestre es el más difícil, ¿no?
Sí, recordamos que estamos viviendo, como yo decía antes, una combinación de mala praxis desde el punto de vista de que la asunción de Massa significó, por supuesto, un punto de inflexión para la política económica del gobierno, sobre todo desde lo fiscal y de lo monetario, pero no así desde lo cambiario. Claramente no pasó el filtro político la idea de poder ajustar un tipo de cambio que, si uno ve el tipo de cambio oficial actualmente, es de 250 pesos. A los 60 pesos de Alberto Fernández, que Alberto Fernández dijo en diciembre, recuerden, allá por 2019, dijo que 60 pesos estaba bien. Bueno, ese tipo de cambio sería hoy ajustado por precios cerca de 350. O sea, es un tipo de cambio claramente atrasado. Y sobre eso sobrevino esta sequía. Entonces, todos los esfuerzos del gobierno están apuntados básicamente a intentar compensar de alguna u otra manera esos 20.000 millones menos que tenés a través de más cepo, más endeudamiento o más devaluación ad hoc, como estuvimos viendo ahora con el dólar soja o el dólar agro, que en su conjunto son medidas que tienden a una menor actividad económica y una mayor inflación, justamente porque tenés que restringir la demanda de importaciones, tenés que convalear un mayor tipo de cambio para sectores que tienen un mayor peso en la mesa de los argentinos,
sí.
Justamente porque fuiste incluyendo cada vez más sectores, pero claramente donde no estás generando nuevos dólares en todo caso ahí, sino que estás adelantando. Entonces, lo de la negociación con China es un poco un alivio para el gobierno, para digamos el comercio exterior con un país que es nuestro segundo socio comercial y nuestro primer origen de importaciones, como es China, que, con quien tenemos un déficit comercial anual cercano a los 10.000 millones de dólares. Y es este concepto de también negociar con Brasil, obtener mayor financiamiento de organismos financieros internacionales, es decir, tener mayor ingreso por la cuenta financiera, son todos obviamente esfuerzos que entran dentro de lo que podríamos llamar el todo suma, ¿no? Porque son pequeños esfuerzos que hacen a lo inevitable, que es que el gobierno no quiere evitar de acá a las elecciones un salto abrupto del tipo de cambio oficial, porque eso lo correría claramente de la carrera electoral, y a costa de eso obviamente un menor nivel de actividad económica, un mayor nivel de inflación. Pero bueno, de vuelta, todo esto para evitar el costo mayor, de evitar el salto de abrupto del tipo de cambio, pero claramente
no ves que ocurra
la fragilidad va a seguir estando, digamos. Es a ver, porque muchos clientes nos preguntan cómo se llega, ¿no? O qué llegar a los próximos meses, y al mismo tiempo nos están preguntando qué puede ser de 2024. Entonces uno dice, mirá, lo que ocurra en 2024 va a depender crucialmente, en primer lugar, de cómo termine 2023, qué herencia tenga el próximo gobierno. Y eso, por supuesto, que estamos con una neblina que nos tapa cualquier posibilidad de poder proyectar certeramente qué puede ocurrir en los próximos meses, porque las fuentes de financiamiento alternativo se han ido escurriendo de las manos. Y estamos obviamente con el desafío también de controlar la brecha cambiaria, el gobierno, digo, ¿no? En ese sentido, también gastando algunos dólares por ahí, con un banco central que tiene mucho más problemas que herramientas, digamos, y que es el que se hace cargo un poco de todo ese ajuste cambiario que se decidió no hacer y que no se hace ahora, justamente porque el incentivo no está para hacerlo.
¿Cómo ves la inflación, ¿no? Porque, a ver, estamos ahora todos concentrados en el cierre de listas y toda la bola, ¿viste? Pero obviamente detrás de todo esto hay un manto ahí de problemas que claramente no se van a solucionar. Te quiero preguntar, digamos, el más grave de todos que afecta a la mesa a los argentinos, como dijiste recién, es claramente la inflación. Entonces te pregunto, ¿cómo ves la inflación hacia adelante? Veo que le hacen un tracking, ¿qué te está dando? También, ¿no? En un entorno donde aparentemente en el segundo semestre tendremos mucho más pesos y mucho menos dólares también. Entonces ahí todo va a terminar ajustando por precio, la parte cambiaria y me parece también que la inflacionaria.
Sí, mira, nuestra medición para la primera quincena de junio nos dio 7,4% mensual respecto a la primera quincena de mayo. Estamos esperando para el mes un número más cercano al 7. Es decir que vamos a tener dos meses consecutivos de moderación. La gran pregunta ¿es una moderación que llegó para quedarse y vamos a ver un sendero de desaceleración en lo que resta del año? ¿O es parte de esta inestabilidad inflacionaria que estamos viendo de un proceso de alta inflación que está atravesando Argentina? Bueno, esta segunda opción me parece que es la más atinada. Estamos viendo una inflación que está entrando en un régimen de alta inflación que no es solo más elevada que la que teníamos hace algunos años. Recuerden que Argentina tiene una inflación de dos dígitos hace 15 años. Sino que lo que venimos destacando es que es una inflación cualitativamente distinta, justamente porque tiene una muy fuerte inercia que se ha visto alimentada por una creciente indexación y acortamiento en el plazo de los contratos. Y eso hace que los propios mecanismos que utilizamos para defendernos de la inflación, cada uno de nosotros, cada uno de los agentes económicos, no haga más que retroalimentar esa inflación hacia adelante. Y eso sin un plan de estabilización ya hoy en día no se corrige. Y por lo tanto podemos tener una trayectoria que no sea uniforme en el tiempo, que no esté acelerando todos los meses, pero que sí vaya consolidando pisos cada vez más elevados, que es lo que estamos viendo un poco ahora cuando uno ve, por ejemplo, la trayectoria en tendencia de la inflación núcleo, por ejemplo. Y a eso se le suma la incertidumbre propia de la transición electoral y la falta de ancla, justamente porque...
Lo que pasa es que el gobierno no... A ver, ¿qué hizo el gobierno para que haya menos inflación? Pensando que pudimos haber visto un pico, ¿qué fue lo que ocurrió para que ese pico se consolide? Desde mi punto de vista, no mucho o nada en realidad.
No, es que claramente justo nosotros decimos, no hay anclas, primero desde la credibilidad del equipo económico, que se ha visto dañada justamente por la aceleración inflacionaria de la primera parte del año, cuando habían prometido que en abril iba a comenzar con un 3 adelante. La propia reputación, la falta de reputación que tiene el Banco Central también. Entonces, para colmar expectativas, no tenés muchas herramientas, no tenés ni billetera para controlarlas, ni capacidad... como si fueses el chairman de la Fed para con la palabra poder coordinar o gestionar expectativas hacia adelante. Pero además de esas anclas, tampoco tenés anclas nominales que típicamente usan los gobiernos en los años electorales y este gobierno hemos visto, por ejemplo, en 2021 utilizar. Tienen que seguir subiendo las tarifas de servicios públicos. Hay un crawl impact que no puede ralentizarse como ha hecho en otras previas electorales. Y hay paritarias que van a seguir ejerciendo presión en el año electoral. Hace poco hicimos un informe donde mostrábamos que probablemente estemos llegando al peor escenario socioeconómico en la historia de las PASO. Y que para este gobierno era toda una paradoja no poder aplicar política monetaria o política fiscal expansiva. Es decir, poder bajar las tasas de interés, o poder mantener congeladas las tarifas, o poder atrasar el tipo de cambio. Y esto no porque lo diga el acuerdo con el FMI, y eso siempre lo destacamos. Son los propios limitantes de la realidad los que te impiden hacer una política expansiva como en otro momento este gobierno quisiera hacerlo. ¿Y eso qué refleja? Refleja que no hay un plan B, es decir, el plan A tiene que ser necesariamente uno que esté lo más asociado posible a lo que marca el acuerdo con el FMI, y eso es lo que hemos visto un poco con el cambio de ministro allá por julio, de acá para acá, de ese momento para acá, con todos los errores obviamente que ha habido y con toda la herencia que asumía ese ministro. Pero digo, por todos los errores del pasado, eso se suma que tenés que seguir restringiendo importaciones, que hay precios que son más sensibles al movimiento de la brecha, y que hay expectativas de devaluación que van a seguir ejerciendo presión hacia adelante. Y en ese marco, la única política claramente que hemos visto de gobierno es precios justos, que claramente tiene una muy escasa influencia. Por lo tanto, es una inflación que sigue luciendo desanclada, inestable, y en el marco de esta incertidumbre política, que no creemos que esa inflación se vaya a seguir moderando, como hemos visto particularmente en estos dos meses hacia adelante, ¿no?
Vos decís que no hay margen para que el Banco Central siga subiendo la tasa. O sea, el que más festeja la desaceleración que está viendo la inflación es el Banco Central, digamos. Porque no tendrá
no,
que...
No, Al revés, yo creo que no hay margen para que baje la tasa, que es lo que querría hacer este gobierno. Ajá. Como ha hecho en otras previas electorales, es mantener tasas de interés negativas muy fuertes. Es decir, por momentos podemos ver tasas reales negativas, lo hemos visto con las sorpresas inflacionarias que hemos tenido en los últimos meses, pero no son tan fuertemente negativas como eran antes. Es decir, desde la asunción de Massa hemos visto que este gobierno ha ido bajando muchas banderas típicas que enarbolaba en otras épocas, como la de, yo contaba recién, tener tarifas que se retrasan mucho respecto a la inflación, a un tipo de cambio que se atrasa. Pensemos en lo que ocurrió en 2021. En 2021 el tipo de cambio subía un tercio de lo que subía la inflación en la previa electoral. Las tarifas subieron 10% contra una inflación que fue del 50%. El gasto público crecía muy por encima de la inflación. Es decir, estamos viendo un cambio que yo creo que le genera una gran impotencia al gobierno desde el punto de vista de la capacidad para poder recuperar algo del caudal de votos que ya perdió en gran parte en 2021 con una... Cuando uno ve la confianza en el gobierno que hay actualmente, estamos en 22 puntos. Veía ahora el último dato de la ITELA, es de los mínimos, no solo de esta gestión, sino de mínimos históricos muy parecidos a lo que tenías en la época de la Rúa, por ejemplo. Entonces,
ahora, pero tampoco no se puede subir, pero tampoco se puede bajar la tasa. O sea, estamos como en un punto en donde hagas lo que hagas, es más inestabilidad, ¿no? Me parece, ¿no? Subir más la tasa es más promesa inflacionaria. Y bajarla. Bueno, te come la tasa real, digamos, ¿no? Se acelera el incentivo para ir al dólar. Entonces digo, ¿qué hay que hacer, no? O sea, no se es con la parte fiscal la única manera de solucionar la parte inflacionaria.
Estamos con una manta incómodamente corta, ¿sí? En donde cada movimiento que vos hagas va a tener un costo asociado. Hemos llegado a esa etapa.
Claro.
Es decir, vos otorgás un dólar agro, podés liquidar, podés adelantar un poco de liquidación, pero tenés obviamente el impacto en el balance del Banco Central, desde el impacto en la inflación. Entonces, cada medida que vos tomes tiene un impacto social. Vos estás buscando de alguna manera en este muddle-through que está atravesando el gobierno porque decidió, insisto, no hacer el ajuste cambiario o no encarar un plan de estabilización, sino un plan de contención, que es bastante similar, si uno lo piensa un poco, a lo que se firmó al principio de 2022 con el FMI, con un acuerdo que era para evitar que se siguieran acrecentando los desequilibrios macroeconómicos y evitar entrar en default con el organismo para poder firmar un nuevo acuerdo a finales de 2023. Entonces yo creo que a este gobierno no le queda demasiado por hacer, y por eso es justamente que muchos clientes nos preguntan un poco más por 2024 que por 2023. Insisto en esto de que es muy difícil poder ver en los próximos meses qué puede llegar a ocurrir, pero al mismo tiempo surgen muchas preguntas, muchas inquietudes sobre qué planes de acción de política económica pueden esperarse para 2024. Y ahí comentaban un poco ustedes algún trade electoral dando vueltas, alguna inquietud de parte del mercado. Y yo soy un poco más optimista respecto a esa visión para el próximo año.
¿Qué estás viendo entonces? O sea, el mercado no solo sube por el trade electoral. ¿Hay algo macro de fondo, un corregimiento, como que se van a corregir los desequilibrios? ¿Estás pensando que va por ahí también?
Yo creo que el título que nosotros le poníamos a un informe reciente es que ya no hay margen para procrastinar en 2024 ante una macroeconomía de fierros calientes, ¿no? Estamos viendo de vuelta una recta final hacia las PASO donde la fragilidad del escenario se va acentuando, y al mismo tiempo surgen estos interrogantes sobre 2024. Entonces, claramente el programa económico del próximo año va a depender de la incierta herencia que termine dejando 2023, como yo comentaba antes, pero también de la política económica que pueda instrumentar el equipo económico de un ganador de las próximas elecciones que realmente desconocemos. Entonces, la pregunta ¿es posible afirmar algo concreto o tener alguna certeza sobre 2024? Y nosotros creemos que sí. Creemos que las condiciones iniciales, o sea, la herencia y las restricciones que se van a enfrentar van a limitar bastante los márgenes de maniobra para poder seguir manteniendo el status quo que estamos viendo actualmente. Y eso va a imponer un corset que va a definir ciertos lineamientos de lo que nosotros llamamos una agenda urgente, que entendemos que va a guiar necesariamente las decisiones del equipo económico entrante, y esto va a ser independientemente de quien sea ganador de las elecciones. En ese sentido, lo que se va a buscar obviamente es recuperar la estabilidad macro, normalizar el funcionamiento de la economía, atacar a la inflación, pero también porque tenés la necesidad de poder reacceder al mercado de financiamiento internacional y generar un cambio rotundo en las expectativas. Entonces, ahí creemos que después de, uno podría decir, 12 años, están los incentivos políticos alineados para no seguir procrastinando, y no digo solo imaginándome que este gobierno pueda continuar, sino un gobierno opositor también, porque en la última década lo que hemos visto es que los distintos gobiernos contaron con distintos recursos para tener incentivos a posponer o a no avanzar con mayor decisión en la corrección de ciertos desbalances, ¿no? Entre ellos algunos stocks acumulados financiamiento monetario directo del Banco Central, deuda interna o deuda externa, como le tocó a Macri en aquel momento, o restricciones cambiares adicionales para poder imponer. Bueno, en 2024, cuando uno hace esta cuenta, ve que estos caminos están virtualmente cerrados. Ya no hay financiamiento para poder hacer una reducción gradual del déficit fiscal o para poder seguir el piloto automático actual. Recordemos que a finales de 2015 la herencia mostraba que vos tenías escasas reservas con bajo peso de la deuda. En 2019 cerraste con un nivel de reservas un poco más elevado, pero con un nivel de deuda mucho más elevado. En 2024 esta combinación es más desfavorable. Tenés exiguas reservas con alta deuda de corto plazo.
Sí.
Y además tenés que acceder al mercado de deuda porque el perfil de deuda en dólares, recuerdan, de 2025 empieza a crecer mucho. Entonces, si no accedes de vuelta al mercado de crédito externo, estás complicado. Y eso define una agenda urgente en tres frentes particularmente: el cambiario, o sea, el tipo de cambio, las regulaciones, la inflación y los precios relativos, y el fiscal, que claramente tienen que encararse en simultáneo.
Están los, o sea, vos ves un shock, no hay manera de un gradualismo hacia lo que viene.
Yo creo que en lo fiscal muy, muy, muy claramente no tenés financiamiento para que sea gradual como se hizo en 2015. Insisto que es un limitante de la realidad. No es que a un candidato lo pueda hacer más o menos lento. En todo caso deberías tener un financiamiento internacional o alguien que te dé la mano, lo cual no lo vemos. Claramente esperamos que haya un mercado, en todo caso, que quiera ver primero para querer y no al revés, y que no venga un rubio ojos celestes a prometerte algo que después no pueda cumplir. Por lo tanto, ahí sí vemos que hay otro limitante ahí. Y todos estos factores que mencioné recién te van como encorsetando, como yo decía antes, para hacer algo en lo cambiario. Y bueno, uno diría, los matices van a ser la clave de todo esto, y es cierto. Pero a grandes rasgos uno ve que no hay margen para poder seguir postergando esos ajustes, y creo que cada uno de los candidatos, yo creo que los discursos se van a ir amalgamando un poco en torno a estos lineamientos que yo estoy comentando ahora.
¿Cuánto corrige el tema del swap chino, ¿no? Porque ustedes sacaron un informe el domingo, si no me equivoco. ¿Qué calma el swap chino en este contexto, ¿no? Que pérdida de reservas. ¿Es un aliciente o no? ¿Cómo lo ves vos?
Vemos que es un aliciente tanto para China como un poco para Argentina, ¿no? Insisto que Argentina tenía que, de alguna manera, compensar estos más de 20 mil millones de dólares que pierde por la sequía. Bueno, lo va compensando de distintas maneras, intentando pegarle lo menos posible a las importaciones, y ahí apunta un poco la activación del swap para poder usarse en el comercio con tu principal origen de importaciones, como es China. Entonces, en ese sentido, podés mantener algunos sectores económicos industriales con alguna actividad mayor, autopartes, por ejemplo, o electrónica de consumo, que depende mucho de lo que importas de China. Y de esa manera, bueno, un poco tener disponibilidad de divisas para tener un mayor poder de fuego para poder intervenir cuando las papas se empiecen a quemar, o como lo están haciendo actualmente. Pero insisto que es un elemento más de todos los que está, a todos los que está atendiendo el gobierno para poder mitigar este impacto. El otro que estamos viendo todavía es, y que uno hubiese esperado que se comportara un poco más con menos dinámica que el año pasado, es el crédito comercial. O sea, el crédito comercial, estamos viendo que la primera parte de este año, enero-mayo, está creciendo en un poco más de 3.000 millones de dólares. El año pasado tuvimos un récord, recuerdan, en el crecimiento del crédito comercial con importadores de cerca de 8.500 millones de dólares. Ya estamos viendo en los primeros 5 meses un poco más de 3.000 millones. Ahí también tenés otra posibilidad de poder obtener dólares adicionales, un financiamiento adicional que a veces no es visto como tal, pero así lo es. Y mientras seguís negociando con el FMI, obviamente, porque el acuerdo, como yo decía antes, va a tener que recalibrarse, pero además tenés que ver en términos de los desembolsos que te van a hacer, estos 4.000 millones que tienen que hacer ahora, porque no cumpliste, ¿verdad?, con las metas. Y ahí está un poco el punto también de la inquietud que hay. Yo creo que son negociaciones que se han demorado muchísimo también por eso, porque justamente las metas fijadas como están no son cumplibles. Ya hemos visto un ajuste en la meta de acumulación en la última review que tuvimos con el fondo, pero claramente eso tiene que continuar, porque justamente en la última review el fondo marcaba que la cosecha iba a caer en una magnitud que era mucho menor a la que todos esperábamos. Y bueno, creo que están ahí las negociaciones para ver en qué termina. No creemos, como mensaje principal, que el acuerdo se caiga de ninguna forma o que Argentina entre en una cesación de pagos sostenida, digamos. Yo creo que eso se va a resolver de alguna u otra manera.
Santiago, querido, muchas gracias por tu view, por el análisis. Muy buenos los informes, los sigo, los leo, así que gracias por haberme incluido en el mailing. La verdad que bueno, muy, muy, muy interesante. Y che, encontré a alguien que hable más rápido que yo. Te encontré. Mirá que hablo rápido, pero vos también hablas muy rápido, así que nada. Che.
Sí, hablas muy rápido, cierto.
Muy bien, muy bien. Bueno, me gustó mucho. Che, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Un placer.
¿Tenés Twitter? Y... ¿Twitter o Twitter de Ecolatina? ¿Cómo es?
Tengo mi Twitter, que es RomanoUKS.
RomanoUKS, listo.
RomanoUKS.
Perfecto, ahora después te vamos a robar. Muchísimas gracias.
Saludos a todos.
Bien, señores, ahí pasaba Santiago Manukian ahí, el director de Research de Ecolatina. Quería decir una sola cosa, estamos este fin de semana muy importante porque, bueno, se están cerrando las listas. Vamos a ver, no, en este momento donde estamos haciendo ahora el programa hay mucha incertidumbre. Estoy hablando con distintos referentes del mercado y la clave pasa por qué Cazzo va a ser Massa. ¿Pegará un portazo si se queda sin nada? ¿Qué hará? Y además estamos justamente frente a un momento en donde a esta altura, en otros momentos, en otras elecciones, estaba todo mucho más definido en cuanto a quién iba a ser los candidatos. En este momento no sabemos, estamos ahí nomás. Y eso te muestra un poco la degradación de la política. También hay muchos nombres que vos decís, pero... ¿qué? A ver, es tan difícil lo que viene para Argentina, y vos ves muchos nombres que vos decís, pero esta persona es incapaz de solucionar los problemas de Argentina. O ves quién está detrás de algunos equipos económicos, y decís, no hay manera de que esto se solucione con estas cosas. O están prometiendo cosas que no van a solucionar la economía argentina. O que no son espejitos de colores en muchos casos. Entonces es como que me da la sensación que nos enfrentamos a un momento muy delicado desde el punto de vista macroeconómico, probablemente uno de los más complejos, porque como dije, inflación elevada, tasas de interés por el aire, el salario real en términos destrozados, las tarifas destrozadas, un tipo de cambio atrasado, sin reservas, con mucho peso, un pasivo remunerado por el aire, stock de deuda en pesos muy elevado, sin financiamiento internacional, el mercado local que no te quiere nada de peso. Entonces vos decís, es muy difícil lo que viene. Y vos querés ver algo de confianza en quién va a venir a solucionar los problemas, y los titulares parecen que no generan esa confianza, ¿no? A mí, por lo menos, a mí. O lo que proponen, o lo que mencionan. Así que me parece que... y esto de que estemos a horas de cerrar las listas y que no se sepa bien qué va a pasar, quiénes son los candidatos, y que esté tanto quilombo en las internas, sobre todo en el oficialismo, hay mucha duda sobre qué va a pasar con Massa la semana que viene. Si Massa no entra en el listado y su esposa tampoco entra en algún listado que a él le convenza, ¿se queda en el gobierno sí o no? ¿Pega un portazo? ¿Qué pasa si pega un portazo? Y si se queda, ¿qué rol va a jugar? Porque él había abandonado diputados para hacer un pleno con alguna candidatura. Bueno, por ahora presentaron solo a Guado y a Mansur. Y ahí tenés a Pichichi. Pero ¿y Massa? Bueno, pero Massa es el ministro de Economía. Bueno, si Massa se va, queda igual Rubinstein. ¿Queda Rubinstein si se va Massa? Entonces hoy hay mucha duda en relación a Massa. ¿Qué pasa con Massa? La atención se centra en qué hará él. ¿Qué hará él? Porque supuestamente él, y con el desastre que está haciendo, es el que supuestamente mantiene a flote este gobierno. Lo cual es una completa ridiculez porque estamos detonados de inflación. Así que nada, me parece que no tiene mucho sentido pensar que si se va Massa explota todo, pero tampoco hay quien pueda entrar. Pero bueno, te garantiza un llegar. Todo detonado, pero te garantiza un llegar. Así que bueno, señores, vamos a ver. Interesante la próxima semana. Vamos a ver cómo reacciona el mercado y el cierre de lista. Señores, se nos fue el programa. Andy, querido, te mando un fuerte abrazo. Sí, ahí está.
Abrazo grande, Juli.
Bien, señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndres. Como le gustaba decir a mí, querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.